Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Con la música de esta banda argentina dedicada justamente a hacer covers sobre canciones históricas de distintos momentos, no solamente de la historia de la Argentina, sino también de la historia universal. Estoy hablando del violinista del amor y los pibes que miraban. Les damos la bienvenida a este programa, de hoy, ayer y mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Y pues como siempre es un placer poder contar con ustedes, poder charlar con ustedes durante la siguiente hora sobre toda la información del ayer, de la manera como repercute en el hoy y cómo seguramente pues también tendrá influencias en el mañana. Y pues como siempre es un placer pues este lunes también contar con una mesa de trabajo con la cual siempre contamos y con la cual podemos charlar sobre todos estos temas. Entonces quiero como siempre saludar al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
El tema que hoy nos ocupa me parece importante, puede absorber bastantes lagunas que nuestros numerosos ciberoyentes puedan tener. Lo anuncio desde ahora, pero antes hago un paréntesis que considero absolutamente necesario hacerlo, que es que en lo personal y en lo institucional lamento profundamente la muerte de uno de los grandes rectores del siglo XX, como fue la trayectoria y las ejecutorias del doctor Mario Suárez Melo, de origen caleño, honró con su vida a su región de origen, hizo grandes cambios en la universidad, supo balancear de una manera absolutamente inteligente y respetuosa el pasado, pero también de mirando a futuro, la figura que nos define, la del NOA, etcétera. En fin, es otra de las grandes pérdidas que se suman a anteriores. Nos llenan de luto, nos llenan de dolor. Desde esta emisora de nuestra universidad le envío a su familia, a sus hijos, a sus seres queridos mi más profundo sentido de pésame, de solidaridad, de dolor. Y debo decir que conocí bastante bien a fondo al doctor Suárez Melo y que me dispensó en su momento numerosos votos de confianza. Cerrado el paréntesis, podemos seguir.
Así es, profesor, pues igual que usted, es imposible no unirnos a ese lamento institucional por la muerte del doctor Mario Suárez. Sin duda alguna, su legado sigue vigente y sigue vivo en la Universidad del Rosario, y esperamos pues que su familia sepa y tenga el consuelo justamente de la gran labor que hizo, no solamente como rector del Rosario, sino lo que hizo en vida en otras áreas, en donde pues se le reconoció siempre como una persona excelente, una persona que buscaba la excelencia y de la cual, pues, no solamente usted, sino grandes rosaristas guardan profundos sentimientos de gratitud. Y asimismo quisiera saludar a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal el fin de semana?
Nicolás, muy buenos días a nuestros ciberoyentes. También me uno al mensaje del profesor Álvaro Pablo y unas condolencias a la familia. Y un saludo especial a Álvaro Pablo, al profesor Álvaro Pablo. Y espero que este capítulo lo llevemos satisfactoriamente.
Así será, Juliana. Recuérdenos una red social en donde la puedan seguir nuestros amigos ciberoyentes.
Si gustan, pueden seguirme como Juliana Corredor en Facebook.
Pues ya lo saben, allí en Facebook la pueden encontrar. Y pues queremos también recordarles que si quieren seguir a Rosario Radio, lo pueden hacer a través de todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se encuentran como Rosario Radio, así, todo junto. Y pueden dejarnos ahí sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y asimismo, pues si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren escuchar todos los programas que hacemos en Rosario Radio, pues nos pueden encontrar en plataformas como Spreaker, como Spotify y como Deezer. Y allí, pues, van a poder escuchar justamente lo que hacemos en hoy, ayer y mañana. Y pues nada, el tema del día de hoy, el cual vamos a estar discutiendo el día de hoy, tiene que ver justamente con España, tiene que ver con los años que vivió el general Francisco Franco, sus años en el gobierno, sus primeros años difíciles durante el final de la Guerra Civil Española y todo lo que aconteció después, que llevó a España de la República a la monarquía que hoy por hoy conocemos, en un proceso larguísimo en el cual pues hay varias aristas que merecen ser discutidas, merecen ser reveladas y merecen ser conocidas por todos nosotros. Estamos con el control master de Nelson Duarte, de la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos y junto a esta maravillosa mesa de trabajo los estaré acompañando. Si desean seguirme en Instagram, lo pueden hacer como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos a este programa de Hoy, Ayer y Mañana.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y seguimos aquí en Hoy, Ayer y Mañana. Y yo quisiera iniciar con el profesor Álvaro Pablo preguntándole por el Francisco Franco de antes de la guerra. ¿Cómo es la hoja de vida de este militar, la ruta que ha tomado antes justamente de 1936?
Sí, Nicolás, gracias. A diferencia de muchos futuros dictadores del siglo XX, con la excepción quizás de Fidel Castro en la isla que fue la última posesión junto con Filipinas de la España colonial, el caso de Franco y de Castro son excepcionales porque no eran de origen humilde, como definitivamente sí lo fueron los tiranos José Stalin, el supertirano Adolfo Hitler y otros. No, Franco, de claro origen gallego, había nacido en una población muy caracterizada de esa región, nació en el Ferrol, que más adelante y por causa de su victoria durante el dramático conflicto civil mereció el nombre del Ferrol del Caudillo, nació en el Ferrol, un 4 de diciembre de 1892 y morirá años más tarde, un 20 de diciembre de 1900, un noviembre 20 de 1975 en una clínica de los seguros sociales. Y para reforzar mis palabras, hay que decir que su padre era un contador de navío, se llamaba Nicolás Franco, su madre se llamaba Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade, perteneciente esta mujer a una ilustre familia gallega que durante siglos los Franco estuvieron siempre al servicio de España y muy particularmente al servicio de la Marina. Acordémonos que el Ferrol era un bastión fundamental de la Marina Española y que desde la pérdida del Peñón de Gibraltar, la piedra de toque de la dignidad patria en mares cercados por la ambición británica. Ese es como el contexto que rodea a este niño que ha nacido en 1892. El futuro general, que además fue el general más joven que registra la historia occidente, obtuvo esa dignidad castrense a los 32 años. Ese futuro general, y además que va a salir acuñado en las monedas de la época, caudillo por la gracia de Dios y de España, reza la frase en las monedas, en las pesetas, tuvo los siguientes hermanos: Nicolás, nacido en 1891, Pilar en 1894, Ramón en 1896 y María Paz, muerta muy joven en 1898. Lo primero que hay que decir es que Franco desde el comienzo tuvo pésimas relaciones con el padre. Es curioso porque si nos ponemos de aventureros del psicoanálisis, eso también ha sido común a grandes totalitarios de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Stalin odiaba literalmente a su padre. Hitler odiaba literalmente a su padre. Y así otros ejemplos que se podrían colocar. Hay algo que tiene que ver con ciertos totalitarismos que si no se entiende en estos primeros años de infancia y de primera juventud, signados por el maltrato y bajo la égida de la figura autoritaria y brutal de estos padres, no se entienden muchas cosas que pueden suceder posteriormente. Bueno, Franco, en parte para huir de la tiranía paterna, que además, más que huir, el padre los abandona en un momento dado, los deja prácticamente en una situación económica difícil. A doña Pilar le toca asumir toda la carga de esos hijos y va a lograr heroicamente, como lo hacen generalmente las mujeres, sacarlos adelante. El padre se va por mucho tiempo, Franco no querrá saber nunca nada de él, pero eventualmente sus vidas se volverán a cruzar. El padre alcanzará la dignidad de almirante de la Marina Española, que no es poca cosa, pero sus lados débiles ya los he señalado o he señalado algunos: su autoritarismo feroz, su propensión al empleo de la brutalidad física tanto con su mujer como con sus hijos. Parece que estuviéramos aquí hablando de los millones de casos que a diario se dirimen en bienestar familiar, pero no, estamos en España. Ahora se dirá que el maltrato a los hijos, que sigue siendo brutal, fue otra mala herencia a España. En esa discusión yo no me meto. El caso es que Franco ingresa a la Academia Militar de Toledo a una edad casi impensable, a los 14 años de edad, en 1906. O sea que tenía escasos 14 años. Ahora, ¿qué veía la gente ya a esa edad temprana, muy temprana, de los 14 años, en la fisonomía de Franco? Aparentemente la fisonomía de Franco no permitía augurar, ni predecir, ni intuir lo que sería más adelante. Hay que decirlo porque así lo resaltan sus principales biógrafos como Hugh Thomas y Paul Preston. Era de muy baja estatura, creo que nunca logró trascender el 1.62. Tenía desde joven la tendencia a una voz aflautada, aguda, que nunca se le quitó. Pero lo único que sí resalta, y eso es también común a las grandes personalidades históricas, y ahí sí no necesariamente hay que ser dictador para tener eso, es que cuentan las gentes que lo conocían desde niño, que al lado de esa figura enclenque, Francisco Franco Bahamonde tenía una mirada de una profundidad que lograba intimidar a gente de todas las edades. Esa mirada también se le atribuye casi a niveles hipnóticos a Hitler. Lo propio se dice de la mirada de José Stalin, lo mismo se dice de la mirada de Jorge Eliécer Gaitán en otro escenario, lo mismo se dice de la mirada avasallante y arrastradora de Fidel Castro. En fin, hay una conexión entre los grandes líderes, ¿no? No de mercadeo, ¿no? Estoy hablando de líderes que transformaron la historia nacional y universal. No. No voy a usar tampoco la palabra emprendedor porque ya la dije. Hay algo muy conectado con unos ojos que han merecido mucha literatura, mucha narrativa, como se dice ahora. Es que me cuesta trabajo adaptarme al lenguaje de la posmodernidad, pero hago el esfuerzo. En todo caso, Franco ingresa en la Academia Militar de Toledo. De sus otros hermanos, habría que mencionar a Ramón, que abrazó la causa de la aviación. Por si la gente lo ignora, este hermano, este Ramón, se afilió a la causa de la aviación y aún se recuerda su viaje que hizo, creo que sin escalas, de España a Nueva York, coronándose como un verdadero as de la aviación de la época, solo comparable en su vuelo al que en su momento hiciera el norteamericano Charles Lindbergh. Nicolás, por su parte, fue la oveja negra de la familia, díscolo, rebelde. Con el correr del tiempo se declaró abiertamente librepensador, se afilió a la masonería, incluso al iniciarse el conflicto o antes del conflicto era definitivamente partidario de la República, a diferencia de su hermano Francisco y a diferencia de su hermana Pilar. Bueno, retornamos en el pasado, pues sí, ya habíamos hablado de las pérdidas de Cuba y las Filipinas. Ese dolor de esas pérdidas, que de no haber intervenido Estados Unidos como acostumbra, posiblemente hubiera durado más la presencia, no españoles, que los descendientes son numerosísimos en los dos sitios, sino una presencia estatal, colonial, en las dos islas nombradas. Desde el comienzo, Franco soñó con una España unida, única e imperial. De ahí que su grito de combate más adelante será siempre, y así rematará todos sus discursos, y así arengaba sus tropas, sobre las que tenía un ascendente formidable. ¡Viva España! ¡Arriba España! Fue su gran grito de combate. También desde que era un adolescente, porque aunque han dicho que era un hombre terriblemente inculto, tengo que desmentir ese mito, leía muchísimas obras, pues obviamente por su carrera de carácter militar, pero otros autores no le eran ajenos. Entonces, a partir de esas lecturas, va a tener como enemigos supremos a la masonería y al comunismo, que él las asume como fuerzas disolventes y malignas para la soñada España unida, libre e imperial. El 14 de julio de 1910 recibió el grado de subteniente. Y si insistimos un poco en el aspecto ideológico, porque aunque uno lo quiera evitar, eso no se puede hacer y es inevitable, el futuro caudillo insistía una y otra vez, abro comillas, que el espíritu antipatriótico disfrazado de antimilitarismo fue cultivado en España tanto por la masonería como por los movimientos de izquierda, muchas veces dirigidos por la propia masonería, hasta que apareció Moscú como centro de ideas desintegradoras de la civilización cristiana occidental, de la que él más adelante se sintió un cruzado del corte de Don Pelayo, o el Cid Campeador, si se quiere aceptar esa aparentemente extraña comparación.
Esa, entonces, Álvaro Pablo, esa defensa, según tengo entendido, tiene que ver justamente con la afición que tenía Franco justamente por las lecturas de Unamuno, y particularmente de sus poesías cristianas, ¿o me equivoco?
Era un hombre que por el lado del padre no recibió ningunos valores de tipo católicos. El papá era bastante anticlerical, bastante liberal en lo ideológico, como suele suceder en estos casos, el acervo religioso que en Franco fue muy marcado. Franco vivió y murió como un católico. Le fue dado, y eso sucede en muchas partes, no solo en España, que al lado de una figura gnóstica o atea o indiferente ante lo religioso, la madre suple esas carencias, y la madre le dio todo el bagaje religioso, el cual Franco no solamente nunca se quiso desprender, sino que lo fortaleció ya como jefe de Estado. Es que tenemos que decir desde ahora que Franco va a regir los destinos de España desde el desfile de la Victoria, en mayo de 1939, con la cual se concluye casi 3 años de una guerra civil de proporciones que conmovieron al mundo entero y que arrojaron una cifra aterradora de muertos, la mayoría civiles, como suele suceder, calculados en 1 millón. Franco no abandona, digamos, ese talante. Por eso Franco, con todo, cuando ya se decidió actuar con el apoyo de un altísimo porcentaje de la Iglesia Católica, que antes del estallido de la guerra civil había visto horrorizada la quema de conventos, la profanación de templos, la exposición pública de momias de sacerdotes y de monjas, la violación de monjas, la muerte de más de 5.000 sacerdotes, incluidos bastantes sacerdotes colombianos que iban allá a fortalecer sus estudios como seminaristas o ya como sacerdotes en ejercicio. Entonces, eso es el perfil de Franco. Otra cosa que lo va a distinguir mucho, y eso sí es muy gallego, es su prudencia, que en el caso de él logró altos niveles de diplomacia, sus deliberados silencios. Era un hombre que con el silencio derrotó a muchos. Su frialdad emocional, eso generalmente le sucede a personas que no han tenido una figura identitaria marcada, presencial, amorosa, sea la madre o sea el padre, ¿no? Pero aparte de eso, su verdadera vocación militar se estrena, y se estrena sangre y fuego en el África. Franco es, ante todo, un guerrero, y no un mal guerrero, un formidable guerrero del África, concretamente en zonas como Melilla, Ceuta, Tetuán. Actúa de una manera absolutamente valiente que le permite ascensos más allá de los que se cumplen por riguroso escalafón, por méritos debidos exclusivamente a méritos de guerra. Fue herido en acción, todavía no se sabe cómo logró no morirse ese día en que numerosas esquirlas de metralla apuntaron hacia el estómago y estuvo a un centímetro de sangrarse por completo. De eso le quedaron secuelas. De hecho, Franco morirá de serias y futuras consecuencias de esa herida en el África. Morirá de unos terribles dolores y de unos problemas en el estómago que ni los médicos más avezados de la década de los 70 pudieron solucionar. Ya ha ido ascendiendo, es trasladado del África a Oviedo, la capital de Asturias. Asturias siempre es recordada en España por la altivez de sus gentes, por la rebeldía de sus pobladores. Oviedo obviamente es su capital, por sus mineros, que todos fueron en altísimo porcentaje partidarios de la República. De Asturias, por ejemplo, era oriunda la famosa Dolores Ibáñez, más conocida como la pasionaria. Pero el caso es que en Oviedo se enamora, teniendo ya el grado de teniente coronel, se enamora de Carmen Polo y Martínez Valdés en 1923. De ahí en hacia futuro, su próximo cargo será el director, que era un cargo muy importante de la Academia Militar de Zaragoza entre 1928 y 1931.
Eso, Álvaro Pablo, es una muy buena intervención sobre esos inicios de la vida de Francisco Franco, quien después volvería a ser trasladado al África por miedo de la República, y quien sería justamente una de las figuras claves durante la Guerra Civil, al punto de ser conocido tiempo después y tener el nombramiento de generalísimo. Según yo tengo entendido, profesor, ese crecimiento de Franco durante la Guerra Civil era algo que no estaba inicialmente pronosticado por varios jefes militares, ¿no? Entre ellos Queipo de Llano, por ejemplo, quienes En un primer momento no considera, o sea, no fueron capaces de darse cuenta de la capacidad militar y popular que iba a tener Francisco Franco al punto de dejarlos en un segundo plano y volverse el Estado mismo, ¿no? Yo creo que con Franco uno tiene esa idea de que él se volvió el Estado en algún punto.
Sí, es cierta esa afirmación. Lo que pasa es que el destino con Franco fue muy generoso, porque antes de pensar en el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, como a la manera de un lince ibérico, Franco salta como ese felino tan característico de España, Andalucía. Ya dos militares de gran renombre habían intentado sublevarse sin éxito contra la República y además van a morir trágicamente. Me refiero a los generales Sanjurjo y Mola. Entonces, es más, esos generales y otros decían: Franco no se va a sumar al movimiento, que fue bautizado, para dar idea de la eterna y ya casi trillada tesis de la unidad, fue bautizado con el nombre del alzamiento nacional. Franco hasta último instante lo pensó y lo repensó mil veces hasta que dio el paso al frente, ¿no? Y evidentemente, ya sabemos por programas anteriores que la gota que rebosa la copa para que se produzca el estallido militar fue el asesinato del diputado José Calvo Sotelo, asesinado por fuerzas de la izquierda republicana, y ahí se inicia pues como todo ese periplo de sangre. También hay que tener en cuenta que Franco miró con una simpatía que han exagerado sus biógrafos apologéticos, que es el tema de la Falange Española. Franco en verdad lo que hizo muy astutamente, porque era muy astuto, fue utilizar a la Falange para sus intereses personales. Pero él no comulgaba con cierta franja muy partidaria de la justicia social y reivindicativa de las clases populares, como lo preconizaba el hijo del dictador, que había estado como 3 años en el poder, el general Primo de Rivera, y ahora su hijo José Antonio, joven y brillantísimo abogado, primero trata de defender de palabra y por escrito todo el mar de calumnias que cayeron sobre su padre, y después funda el movimiento de la Falange, que ciertamente tiene, para el que pueda leer entre líneas, cierta o no cierta, una real y fuerte sensibilidad social hacia las clases menos favorecidas. Que hay que decir que también Franco las tuvo en cuenta, pero sí ha exagerado mucho esa hermandad ideológica Franco-Falange, ¿no? El franquismo fue algo un poco misterioso que se murió cuando se murió Franco, aunque parezca una redundancia espantosa. Entonces decimos que en julio empezó el alzamiento, después de feroces batallas, en las que destacamos la batalla del Ebro en Cataluña, otras batallas, porque hay que decirlo desde ahora, las dos plazas que más trabajo le costaron militarmente a Franco fue la tres plazas: la del País Vasco, la del país catalán y la de Madrid. Madrid solo fue liberado a última hora. A última hora, porque además en Madrid ya estaban actuando las llamadas brigadas internacionales, de las que en su momento hablamos, y que agrupó a figuras no solo militares, sino de intelectuales ya connotados para esa época. El solo caso de Hemingway es suficiente, o el del gran escritor francés André Malraux, sumado a la ayuda de la Rusia, que desde 1917 era de claro corte comunista. Pero Franco también contó con la ayuda de dos aliados europeos, contó con la ayuda y la simpatía de Adolfo Hitler, que se tradujo en proporcionarle un cuerpo de aviadores muy avezado, con una aviación muy moderna ya para la época, la famosa Luftwaffe. Y Mussolini, por su parte, aportó con la infantería italiana, y no fueron pocos los italianos que allí estuvieron. Y finalmente, en esos movimientos de las balanzas, al final, así la pasionaria gritara todo el día, no pasarán, el que en verdad pasó fue Franco y su nómina de generales.
Sin embargo, profesor, la situación después de la guerra fue realmente caótica para España, y es un momento en donde se empieza a ver justamente la serie de reformas que empieza a hacer Francisco Franco, pero el hambre es una de las situaciones más complicadas. No sé si Juliana quisiera hablarnos un poco de esa España que en la cual se empieza a constituir el gobierno de Franco.
Así es, Nicolás, una gran intervención la del profesor Álvaro Pablo. Quisiera retomar una idea pequeña, más que un dato curioso, y era que a Franco, primero, pues sabemos los maltratos familiares que pasaba de una manera, y que también dentro de sus años juveniles, lo que fue el colegio y su servicio militar, era molestado por el resto de sus compañeros, al punto que le decían cerillito, porque como ya lo ha dicho el profesor Álvaro Pablo, Franco era muy pequeño, medía 1,62 y de pequeño era muy delgado. Entonces me causa a mí como interés eso que ha dicho el profesor Álvaro Pablo, de que probablemente muchos de los dictadores del mundo tienen en común que sus egos fueron heridos y que fueron maltratados. Incluso, no sé si sería ya ponerle como demasiado sobre análisis al asunto, pero sí es cierto que habían muchas conductas patriarcales y mucho machismo que afectó a estos hombres y que terminaron en lo que sabemos que son, que es dictadores, hombres con necesitados de afecto y de grandeza.
Había un dicho del coronel Sanjurjo al respecto, y era Franquito, el coquito que va a lo suyito, ¿no? Es decir, realmente Franco siempre fue muy molestado, no solamente dentro del colegio, dentro de la casa, sino dentro de las mismas fuerzas militares. Pues las personas que estaban arriba de él siempre lo vieron con recelo, y creo que su apariencia física en algún punto no le ayudó realmente. En términos, por ejemplo, de su voz, de su estatura, y de lo que usted dice, Juliana, de su ego, que sí, evidentemente está ligado a la sociedad machista del momento, en la cual a los hombres no se les daba afecto, o se pensaba que al darle afecto se le debilitaba, Y realmente, pues, quién sabe cuántas cosas nos hubiéramos librado si las familias hubieran sido un tanto más comprensivas con este tipo de personajes, ¿no? Más que Franco, igual que otros grandes dictadores, tenía ínfulas de artista. Franco era un gran amante del cine y había escrito un par de películas, un par de guiones, que finalmente sí fueron llevados después de que finalizó la guerra civil. Pero sin duda alguna, yo creo que otra cosa de la cual hay que hablar, y ya le devuelvo la palabra a Juliana, es justamente que fuera como fuere, Franco logró algo que realmente era imposible para su época, dadas las condiciones, y fue solventar el hambre de España, ¿no? España fue un país que después de la guerra quedó en la total pobreza, la total ruina, los campos quedaron totalmente abandonados. Y eso, pues no fue fácil, porque justamente en esos años de reestructuración, pues el país está sufriendo un hambre tan grande que Miguel Hernández desde la cárcel escribe La Nana de Cebollas. Y eso, pues reflejaba no solamente la situación de las familias republicanas, sino de todas las familias en general, una época en donde no había pan para comer y lo único que había eran cebollas para amamantar a los niños. Ahora sí, continúe, Juliana, por favor.
Sí, así como lo dice usted, Nicolás, la época de reestructuración estuvo marcada por la hambruna y yo creo que de eso muchas de las personas que hablan, por ejemplo, no sé, del socialismo de Mao, hablan de hambre, pero casi no se habla del hambre que se pasó en gobiernos fascistas. Y es que en España llegaron a tener cartillas de racionamiento de comida, al punto que el único alimento que no se racionaba eran las castañas, que hoy en día pues son una de las comidas más famosas de Madrid, de España en general. Y algo que yo quisiera hablar un poco era la ironía y no sé, del gobierno franquista, porque al mismo tiempo, tal vez ya terminada la hambruna y después de la hambruna, se inicia en los 60s lo que conocemos ahora como los niños prodigios y que serían niños con gran talento para cantar, para interpretar, que mientras España estaba en esa crisis y estaba pasando hambre, prendíamos el televisor y lo que veíamos eran niños cantando y un montón de películas que hoy en día a mí, por ejemplo, me parecen bonitas, pero que sí reflejan como esa ironía de lo que es una dictadura y que me parece más que se parece un poco a El Mundo Feliz, de que estas personas estaban en este gobierno opresor, que habían, no sé, la persecución contra los republicanos, pero si encendías el televisor, veías a niños como Marisol, como Joselito, cantando y llevando, sin duda alguna, un estandarte de los principios del franquismo. Entonces, no
Álvaro
sé si...
Pablo, perdón,
Sí.
Juliana, continúe, por favor.
Yo coincido con la afirmación de Juliana. Evidentemente, todo gobierno, y más si tiene tintes totalitarios, despliega una propaganda de variados niveles, sobre todo entre los niños y la gente joven, para de alguna manera inmovilizarles muchas iniciativas. Evidentemente, figuras como Joselito y Marisol fueron utilizadas con un propósito muy definido por el régimen dictatorial del general Franco. Cumplieron muy bien su papel. Hoy, pues, como el almanaque no perdona a nadie, aquí, de acuerdo a propagandas que se pasan cada segundo, pues uno creería que la muerte ya fue desterrada de la problemática del ser humano y todo el mundo siente que va a vivir para siempre. Pero el tema es que cómo solventó el hambre, era la buena pregunta que lanzaba Nicolás. Primero, poco a poco, el cerco internacional, el bloqueo internacional contra Franco fue gradualmente cediendo. Comenzó a recibir apoyo de países europeos y sobre todo, más adelante ya Estados Unidos se quita cualquier tipo de prevención y envía al propio político, presidente y además general héroe de la Segunda Guerra Mundial, al general Eisenhower, conquistada la plaza norteamericana, Franco se siente mucho más aliviado, pero sin lugar a dudas, el que mayor ayuda le proporcionó, primero porque lo admiraba. Ese cuento del Juan Domingo Perón es eso, un puro cuento, el de Juan Domingo Perón de izquierda. Juan Domingo Perón se preocupó primero porque tenía conciencia de que en Argentina había una enorme cantidad de migrantes españoles, de que en Argentina, entre esos numerosos migrantes españoles, había muchísimos de origen gallego. Perón, tanto en ayuda de dinero contante y sonante, pero sobre todo las toneladas de trigo y enlatados que envió a España, pues fueron numerosas. De hecho, envió para refrendar ese gesto a la carismática, a esa líder de la que ya hemos hablado, de la gran Evita Perón, que fue recibida como una reina. La esposa de Franco le quería mostrar lo más llamativo de España, no lo desdeñó, estuvo en el Museo del Prado, estuvo viendo cosas ya muy consolidadas, pero lo primero que le dijo a doña Carmen Polo, yo quiero ver los colegios y quiero hablar con los españoles más humildes de Madrid. La que decía eso había llegado en un avión, el avión privado que tiene todo Estado para sus presidentes, con un equipaje calculado en 26 baúles con las ropas y las joyas más caras que uno puede imaginarse. Pero bueno, definitivamente Argentina sí se condolece con la situación de Franco y la ayuda fue fundamental. Y Franco pues también agradeció ese gesto y lo agradeció recibiendo con todos los honores, protegiéndolo hasta que volvió a Argentina y logró ser, aunque por pocos días porque se murió, presidente nuevamente, recibiendo al general Juan Domingo Perón en calidad de exiliado ilustre y ubicado en uno de los barrios residenciales más costosos y más protegidos cerca de Madrid, conocido como la Ciudad de Hierro, no sé qué, donde Franco estuvo realmente asilado en España más de 10 años. Y ahí fue donde redactó sus memorias en un libro que no es nada fácil de conseguir. Entonces, la política tiene cosas muy increíbles. Y además un dato que siempre ponen sobresalto al mamerto típico. Cómo Franco buscó más adelante, cuando la Revolución Cubana es un hecho cumplido, tener las mejores relaciones culturales, comerciales y diplomáticas con el comandante Fidel Castro, que todos sabemos que era de clarísimo origen gallego. Esa puede ser una de las explicaciones, aunque aparentemente parezca muy simplista. En todo caso, nunca un gobierno de ultraizquierda rompió relaciones con un gobierno fascista que era encabezado por el general Franco. El caso de Cuba con Franco merece un estudio desde varios ángulos que muchos se han negado a hacerlo, porque entonces es dañar lo que ahora se llama el lugar político correcto.
Juliana, hablemos entonces un poco con estas buenas intervenciones del profesor Álvaro Pablo sobre la situación internacional de España, sobre algo que usted estaba mencionando, es la televisión, ¿no? Yo creo que la televisión sirvió justamente para como parte de la propaganda franquista, indudablemente, y también para hablar un poco sobre esa apertura, porque por ejemplo parte de lo que fue la apertura en España fue el ingreso de Hitchcock a la misma España cuando fue invitado por el gobierno de Franco a presentar una de sus películas, y cuando su programa fue transmitido a través de la televisión española, y así sucesivamente con varios personajes que paulatinamente empezaron a hablar sobre la reestructuración cultural del país. Entonces hablemos un poco de eso.
Sí, la última parte no la... Juliana.
Juliana, por favor.
Sí. Sí, así es, Nicolás, como ya lo estábamos hablando, sin duda alguna, mucha de la nostalgia que tienen algunos grupos españoles hoy en día respecto al franquismo, porque la hay, para qué nos vamos a mentir, es sobre todo por lo que fue en su momento la televisión y la cultura franquista, que yo me imagino que al profesor Álvaro Pablo le encantaría hablar de ese lado de Franco, que sabemos, por ejemplo, pues ya lo hemos hablado, uno de estos niños prodigios que ahora sabía un poco...
Pero navegando en el TikTok me encontré...
Los problemas familiares que tenía Franco, se entiende un poco porque muchas de esas películas hablan un poco del niño víctima que intenta mejorar su situación. También tenemos, por ejemplo, que Marisol, Rocío Dúrcal se volvieron estrellas internacionales, muy al estilo, no sé, de Shirley Temple, y que incluso fueron a dar tours internacionales por Latinoamérica, por Estados Unidos, estuvieron en programas como el de Ed Sullivan. Entonces, yo lo que siento es que vemos una España que como ya ha dicho el profesor Álvaro Pablo, el franquismo se acomodó a lo que le sirviera, intentando, por supuesto, no abandonar el control y no darle la espalda a los tres pilares que sabemos que tenía, que eran los militares, la iglesia y la falange. Entonces, en muchos casos, el periodo histórico salvó al franquismo. Por ejemplo, después de durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos, como ya lo dije, por ser Álvaro Pablo, necesitaba tenerlo de aliado. Incluso tuvo el descaro de intentar meterlo dentro de la ONU, y al no lograrlo terminó integrándolo en la OTAN.
Uh-huh. Entonces,
sí, así fue. Señalemos algunas cosas positivas de su gobierno de tendencia autoritaria. En primer lugar, aparte de la ayuda argentina, de ya la prevención de Estados Unidos y el apoyo norteamericano, Franco, que tenía mucho sentido práctico, como todo militar que se respeta, Franco amplía las vías de comunicación, Franco fomenta hasta donde más puede el turismo, que tradicionalmente ha sido la mayor fuente de ingresos que hasta el día de hoy registra España con sus lugares y pueblos encantadores realmente, ¿no? Pero cometió varios errores, no respetar las diferencias regionales. Por eso él siempre tuvo dos dolores de cabeza que nunca pudo solucionar racionalmente: el dolor de cabeza catalán y el dolor de cabeza vasco, ¿no? El solo hecho de prohibirles los dialectos y los idiomas regionales es un atentado, y todo lo hacía justificando su obsesión por la unidad. En eso de la unidad me recuerda terriblemente siglos atrás a la reina Isabel la Católica, que era la obsesa de la unidad. Pero es que se puede lograr la unidad respetando las diferencias regionales. Franco no la respetó, prohibió el catalán, prohibió el vascuence. Es más, no es la primera vez que comentamos que en la década de los 60, hacia el 68-67, en un acto de suprema rebeldía, en que quedó señalado por las autoridades este gran compositor y rescatador de poesía como la de Lorca y la de Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat, quien tiene hoy más de 80 años, se atrevió y desafió al régimen cantando en catalán. Otra cosa que se nos está escapando, positiva esta, Franco evitó la tentación, pese a las múltiples presiones de Hitler, de intervenir en la Segunda Guerra Mundial. Con toda la razón, explicó que el estado de postración de España, después de 3 años de intenso conflicto, el país no estaba en condiciones de aliarse bélicamente después de semejante tragedia civil. No obstante, le hizo alguna concesión, que es que Franco consolidó un grupo de voluntarios, que no es lo mismo de obligados, de voluntarios que llegaron a sumar 10.000 hombres con sus respectivas líneas de mando y que pelearon codo a codo con la Wehrmacht y las Waffen-SS, sobre todo en el terrible escenario bélico de Rusia. Conocidos estos voluntarios como formando parte de la famosa División Azul, cuyo valor en el combate fue reconocido hasta por los propios rusos, que eran los enemigos naturales. Entonces, el régimen prosigue con una línea autoritaria. Franco habitó todo el tiempo de su mandato de 40 años en el Pardo, no en el Palacio de la Moncloa. Hay que tener cuidado con esos espacios habitacionales. Franco además tuvo de cuñado suyo a un germanófilo de tiempo completo que vivió 101 años, murió hace relativamente poco, el ministro de Relaciones Exteriores Rafael Serrano Suñer, llamado el cuñadísimo porque estaba casado con alguna hermana de Franco, no sé bien, pero era el cuñado.
Álvaro Pablo, tenemos que ir cerrando por el día de hoy. Sabemos que aún queda mucho tema para hablar respecto a todas estas figuras y respecto a todo lo que significó, no solamente política, sino también culturalmente, Francisco Franco para el país, para España. Y pues nada, queremos agradecerles a todos nuestros ciberoyentes por estar con nosotros el día de hoy, agradecerles a ustedes por esa maravillosa investigación que han hecho para este programa, en el cual pues sin duda alguna han reflejado justamente todo ese conocimiento y todo esa polémica que se genera alrededor de Francisco Franco. Y queremos, pues nada, agradecerles a todos ustedes y nos escucharemos en una próxima ocasión.
La revolución. Asturias brava salió a la calle con energía y gran valor.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.